Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone.
Profe querida, llega una de las secciones más notorias, notables, de Una Noche en la Tierra, porque aquí llega...
Luz.
Cámara.
Acción.
Profe, usted es como un mago, ¿no? Tiene una galera y va sacando actores, actrices, directores. ¿Dónde lo saca? De todo de renombre, realmente, ¿no?
En este caso, y me puse un poco cholula, vamos a decir, con la entrevista, lo van a notar, Darío Grandinetti, que es uno de mis actores preferidos de toda la vida, uh-huh. E incluso yo, no sé, será por esta conexión Barone, que me acostumbró a pensar a veces las películas de esta manera, tengo como la banda de sonido de las películas de Grandinetti o las series en mi cabeza, gran actor argentino.
Sí, por supuesto.
Y nos recibió desde su casa en Madrid.
Qué lindo.
Hola Darío, bienvenido a Una Noche en la Tierra, es un gusto para mí, para Eduardo, recibirte. Porque estás en nuestras vidas desde siempre, te diría.
Bueno, desde hace muchos años, eso es verdad. No sé si desde siempre, pero desde hace mucho. Bueno, desde siempre para ustedes, tal vez porque son más jóvenes.
Pensábamos, no te creas, pero pensábamos con Eduardo justamente eso. ¿Cuántas veces te hemos visto? Yo tengo como tu cara, es como un loop de distintas actuaciones y siempre pienso, y lo pienso ahora que acabo de ver el tráiler de Honor, tu nuevo protagónico en una miniserie española, ¿cuántos Daríos habitan en vos?
Bueno, uno aprovecha con este trabajo para eso, para sacar fantasmas, para atreverse a hacer de forma que en la vida por ahí es más complicado, uno se hay más libertad a la hora de actuar y de sacar todos esos yo que todos tenemos dentro, ¿no? Las distintas personalidades. Sí, jugar un poco a eso, jugar a ser otro es básicamente la base de este trabajo, digamos.
Bueno, en ese sentido es un privilegio.
En la medida en que... Sí, claro, es una suerte poder dedicarse a esto en ese sentido. Entonces, y si uno logra la posibilidad de que de verdad se vean distintas caras o distintas personalidades a través del trabajo, bueno, eso es lo que uno busca, alejarse cada vez más de uno mismo con los personajes, ¿no?
Y ahora te toca de hacer de un juez intachable, que siempre busca la justicia, pero cuando le pasa algo al hijo, decide protegerlo con todas sus herramientas, incluso pasando límites.
Sí, bueno, mucho más de lo que vos decís no digo, porque si no es spoilear. Pero sí, es eso, es un juez honorable y que se ve envuelto en un problema a partir de un accidente que tiene su hijo. Y bueno, en realidad un accidente que provoca a su hijo, a partir de lo cual el riesgo de la vida de su hijo es alto, y entonces vamos a ver al juez que empieza a dejar de ser tan honorable por salvar la vida de su hijo.
¿Qué te entusiasmó de este papel?
Bueno, la historia, en primer lugar, no, miento, en primer lugar, a mí me convocó Puerto Cabo, que es la productora de una serie que yo hice aquí en España también, que se llama Hierro. Y yo tuve una gran experiencia de trabajo con ellos, y entonces, ya que me llamaran para volver a trabajar, era algo muy halagador para mí, después de haber hecho dos temporadas de una serie que te siga llamando la producción, bueno... Y luego cuando me contaron la historia, me encantó, me pareció que proponía un arco de trabajo para un actor muy, muy atractivo también, ¿no? Que es lo que busco en general. Muchas veces yo respondo de esta manera, pero lo que veo casi siempre es eso, lo que analizo es el arco el arco emocional del personaje.
Que en este caso es muchísimo por lo que se ve.
Sí, 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 es un electrocardiograma. Sí, sí, sube y baja todo el tiempo.
Tuviste un accidente. Chocaste con un motorista. Y llamaste al 112, ¿verdad? Perdón. Fuiste de ahí. Eso fue lo que hiciste, hijo. ¿Y cómo está el chico?
Está muerto.
¿Qué vamos a hacer? Ahora vas a tener que confiar en mí.
Me vas a contar todo desde el principio, en detalle. Y vamos a ir a la comisaría. Tenemos que hacer lo correcto.
Atropello con fuga. Le vamos a dar prioridad.
Ese chico era el hijo de Vicente Aguilar.
Fue un accidente.
¿Cómo si tenemos que mover cielo y tierra para encontrar al hijo de puta que ha matado a mi hijo?
Es un hombre peligroso. De verdad, esa gente ni aunque fueras a la cárcel se conformaría.
Quiero que me mire a los ojos. Quiero saber quién es.
Lo maté y salí de allí corriendo.
Tienes que hacer lo que yo te diga. Confías en mí.
¡Honor! Qué música de tensión, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho cuando pasamos los trailers de la película, ¿no? Porque siempre uno, la imaginación vuela, eso es lo más importante, ¿no? Es como cuando uno lee un libro, escuchar un tráiler cinematográfico en radio.
Además, la voz de Grandinetti es inconfundible, uno se lo imagina ya actuando mientras lo escucha. Honor es una película, como nos contaba él, que es de suspenso, de acción, medio policial y de violencia, que aborda el dilema moral de Martín Romero, es decir, Grandinetti, un juez intachable hasta que un hecho trágico que protagoniza a su hijo, quien atropella a un motociclista y se da la fuga a él, el motociclista muere, le hace cambiar el rumbo de su vida al juez, porque era intachable. Y justamente Darío nos cuenta no solamente esto, sino lo que uno, y también te traslado la pregunta, varones, si querés a vos, está dispuesto a hacer por sus hijos.
Sí, me suena algún episodio de la vida real que sucedió en Argentina, pero ya me voy a acordar de qué estoy hablando. Ahora, Grandinetti ya hace unos años que está fatigando escenarios españoles y con gran éxito, ¿no?
Sí, vamos a hablar de eso también. La serie Honor se estrenó el 30 de julio por Astres Player. Es una versión, adaptación de Astres Media de la serie israelí Kvodo.
Kvodo, sí, Kvodo.
Que cuenta con 8 episodios y, bueno, el elenco que acompaña a Grandinetti es estelar y está conformado por actores españoles.
Bueno, a ver qué dice Darío.
¿Y cuántas cosas uno como padre está, que esto también te lo debe plantear, aunque sea una ficción, está dispuesto a hacer para proteger a su hijo, a un hijo?
Bueno, claro, por eso es bárbaro, porque trabajé como padre. Cualquier cosa uno es capaz de hacer. Es la ventaja que tiene este personaje, que hace cosas que en situaciones normales estarían muy mal vistas, pero él tiene el atenuante que hace, me parece a mí, conseguir la empatía del espectador. Porque está intentando salvar la vida de su hijo.
Claro, es eso, salvar la vida de un hijo, nada menos.
Sí, sí, sí.
Y en tus hijos vos, al dedicarse, bueno, por lo menos Juan y una de tus hijas también, ¿no?, a la actuación, sí. Eso... ¿Hace prolongar un poco tu legado de otra manera?
No, mira, no, yo no pienso en la verdad no creo estar trabajando para dejar. dejar ningún legado, no. No, a mí me parece bien que mis hijos hagan lo que los hace felices. Yo los veo felices actuando, a la otra que no es actriz también la veo feliz, entonces ese es el legado en todo caso. Me gusta mucho una cosa que dice el Negro Fontana Rosa, que dijo... que le preguntaron una vez qué querés para tu hijo, y dijo que cuando los amigos lo vean llegar, sonrían.
Está bueno. Y te salió el rosarino ahí, además.
Y sí. Sí, claro.
Porque
¿qué voy a hacer?
Y claro,
soy rosarino, sí.
Sos rosarino.
Viste que los rosarinos somos muy chauvinistas, los rosarinos, así que...
Y están, sí. Y están teniendo suerte, porque hay muchos rosarinos talentosos dando vuelta por el mundo.
Bueno, sí, puede ser, sí. Sí, pero hay mucha gente que no ha salido de Rosario, muy talentosa en Rosario, sí, que por ahí no ha querido, no ha podido. Pero Rosario es una ciudad con una impronta cultural muy alta desde siempre, en el teatro, en la música... En la literatura, en la pintura, en la música, no solo en el rock, en la música clásica también, en el jazz tenemos grandes exponentes. Sí, estamos muy orgullosos de nuestro... Ese sí es un legado, ¿ves? Que han dejado nuestros antecesores en Rosario desde muchos años a esta parte.
Y si bien vos tenés, se dice así, no sé si están así, un poco un pie acá y un pie allá, donde estás ahora en Madrid, sí. ¿Rosario siempre está cerca tuyo?
Sí, yo cuando estoy en Argentina vivo en Rosario. Sí, Rosario, tengo una casa allí, vivo allí. Sí, vive mi madre, ahí tengo amigos, familia. Sí. Sí, no, siempre vuelvo, sí.
Siempre volvés, e incluso, si no me equivoco, Un crimen argentino se rodó parte en Rosario, ¿no?
Sí. No, parte no, toda, todo. Íntegramente.
Muy buena película.
Toda ahí. Sí, basada también en un hecho real, en una novela que escribió Reinaldo Siete Case, y de una historia real, que recordamos, yo recordaba muy bien, además. Y sí, es un placer terminar de filmar e irme a mi casa.
La conexión rosarina, Rosario de Grandinetti, le salió inmediatamente, ¿viste? Porque Rosario siempre está cerca para todos quienes han nacido allí, y además tuvo unas palabras para Fontana Rosa también.
Y además Rosario, no olvidemos que es una especie de amuleto de la suerte para también una gran cantidad de artistas que cuando tienen que estrenar alguna obra en especial o algún show, si son músicos, primero lo hacen en Rosario.
Igual él lo que dijo y estuvo acertado para mí ahí es que nosotros conocemos a los artistas que han salido de Rosario, pero en Rosario hay muchos artistas que han decidido quedarse en esa ciudad y, bueno, son locales y por ahí masivamente no los conocemos, pero es un gran semillero de profesionales de este mundo del espectáculo en todas sus aristas.
Ahora, mire usted este detalle en especial. Grandinetti, que es uno de los grandes actores argentinos y ahora triunfando, por supuesto, en España, hizo una enorme cantidad de películas acá en el país, hizo series, trabajó en televisión, hizo teatro. De todo lo que hizo, creo que la gente lo recuerda por una escena en especial de aquella película donde él jalaba de una palanca. ¿Se acuerda de esto?
Sí, El lado oscuro del corazón.
Exactamente, de Eliseo Subiela, ¿no? La gente se acuerda solamente de esa escena. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué pasa esto?
Y porque él tenía el botón mágico para, después de pasar una noche, una tarde de amor con la mujer deseada, es medio feo, en definitiva, lo que pasaba. Apretaba el botón y salía. Pero quiero decirte...
Sí, pero perdón, eso se utiliza mucho en las conversaciones entre hombres o entre mujeres, sobre todo entre mujeres, ¿no? Cuando dicen, bueno, conocí a un hombre, no sé qué, y dice, ¿qué tal? Le pregunta la otra, y dice, no, jale la palanca como Grandinetti y yo, ahí se fue, ¿no?
Y, igual te voy a decir algo
esa imagen
que te va a sorprender.
Dígame.
Que Darío Grandinetti, más allá de todos los extraordinarios papeles que ha hecho en teatro, muchísimos, en cine, ni hablar, en televisión también, Comprometidos, también comedia, es muy recordado y popular porque hizo un dueto con Grecia Colmenares protagonizando una de las temporadas de Chiquititas.
Ajá. Mire ustedes.
Diego no... Rosato me mira como si yo fuera una persona extraterrestre.
Pero justo, a ver, Darío Grandinetti en Chiquititas.
Sí, señor.
Qué raro.
No, no.
Yo no lo recuerdo.
Bueno, vos no lo recordás, pero fue muy comentado ese dueto, porque además Grecia Colmenares, la reina venezolana de las telenovelas, Darío Grandinetti, un galanazo, que también él supo ser un galancito en nuestro país.
Sí, claro que sí. Bueno, hay una última parte del reportaje que usted le hizo a este gran actor argentino que reside en España, que es Darío Grandinetti. Vamos a escucharlo, profe.
Siempre se te asocia mucho al cine, pero teatro has hecho muchísimo y televisión ni hablar.
Sí.
Y hace poquito, no sé si te contaron, se volvió a emitir Esperando la carroza, que sigue siendo una película de culto y rompió el récord de rating del fin de semana.
Sí, sí, no me sorprende porque siempre pasa. Empezó a pasar después de un tiempo, se convirtió en una película de culto y por supuesto que ninguno de los que la hicimos o que formamos parte de la película nos imaginamos que iba a ser algo así. Pero bueno, hay un elenco ahí extraordinario y un director que era fantástico y bueno, y se juntaron esas cosas y un guión estupendo, también una historia muy, muy original de Jacobo Lanxner y bueno, se alinearon los planetas y a la distancia uno puede nada más que disfrutarlo y decir qué suerte formé parte de eso que está en la memoria de la gente todavía, ¿no?
Y a mí, ¿sabes lo que me pasa? Que cada vez que pienso en darse cuenta, me acuerdo de tu cara y me acuerdo del final y canto La masa, por ejemplo.
Claro, sí. Sí, sí. Bueno, está bien. Esa venía perfecta esa canción además a la película. Eso también, en eso acertaba mucho también Alejandro, en cómo musicalizaba las bandas de sonido que elegía también para sus trabajos. Y esa fue otra. Un gran acierto, sí.
Sí, se cumplen ahora 40 años, me parece. Prontito.
Pues sí, claro. En el 84 se estrenó, sí.
¿Y hay algún
se estrenó en el 84.
Claro, en el 84. ¿Hay algún papel, así como yo te acabo de decir, dos preferidos míos, que vos tengas más cariño que otro?
Yo tengo mucho cariño por un personaje que hice hace muchos años en teatro, con la dirección de Sergio Renán, una obra que llamaba Los hijos del silencio, en la Argentina se llamó así, el título original era Hijos de un Dios menor, y es un trabajo con el que yo me quedé muy contento, muy conforme, me gustaba mucho hacerlo y sentía que estaba, bueno, cerca de lo que buscaba. Y además, haberlo hecho con Sergio, que era muy riguroso conmigo, por suerte. Cada día me decía alguna cosa y yo... Bueno, ese es un personaje, creo que de los favoritos. Pero bueno, claro, de teatro no, la gente, el que no lo vio no sabe.
Claro, el que no lo vio no lo sabe. Yo te confieso que no la vi. Sé de qué estás hablando.
Pero... No, está bien. No, fue en el año 82.
¿Y qué se viene ahora, Darío? ¿Qué te
Eso lo cuento, hermano. No, nada. Ahora nada. Estoy aquí con mis hijos y... Nada, estoy descansando. Terminé una película hace menos de un mes y nada, me viene bien parar un poco.
Claro.
Ahora, la semana que viene tengo unas reuniones de trabajo también para otras cosas que pueden surgir más adelante, pero son charlas todavía, nada más que eso.
Es decir, que el hombre disfruta también.
Sí, claro, sí. Sí, yo disfruto mucho del alpedismo. A mí me gusta mucho el alpedismo. Sí, pro alpedismo. Sí, no le tengan miedo.
Es que se te ve tan responsable. Sí,
no, bueno, porque después es que cuando uno trabaja, cuando trabajamos nosotros, nos toma la cabeza nuestro trabajo. Entonces, cuando no hacemos nada, tenemos que descomprimir un poco, porque si no, nos recargamos pilas. Me faltaron unas vacaciones en la playa, por ejemplo, este verano acá, que no las pude hacer. Y bueno, pero no importa, acá estoy, en Madrid con mucho calor.
Y aquí estamos con frío, estamos al revés, pero bueno.
Sí, como siempre.
Gracias a la magia de las comunicaciones podemos disfrutarte esta noche en la Tierra. Sabés que nosotros terminamos siempre con música y te queremos preguntar qué canción te gustaría compartir con nosotros.
Pues me gustaría mucho escuchar El Elogio del Viento por el dúo salteño.
Así será, y gracias por ser nuestro invitado especial esta madrugada.
No, muchísimas gracias, le mando un beso muy grande y mucha suerte.
es el viento que va, sino el que vuelve. América Latina, compañera, el viento es el verdugo de la muerte.
Qué sordo que es Darío Grandinetti para elegir música, ¿no?
Gran canción ha elegido, muy linda, me gustó a mí, me sorprendió un poco, porque como estábamos hablando de Rosario, pensé que iba a ir por ese lado, pero no, Elogio del Viento por el dúo salteño, una canción con letra de Armando Tejada Gómez y música de Gustavo Leguizamón, que el dúo salteño grabó en el álbum Como Quien Entrega el Alma, de 1984.
El dúo salteño son como, en un punto, el Cuchi Leguizamón. De escucha obligada para todo aquel que guste del buen folclore argentino.
Sí.
Así se lo digo, ¿eh?
Y te digo, me di el gusto, hablando de Grandinetti, de contarle esto de la banda sonora de mi vida que tengo en la cabeza con sus películas. Por ejemplo, el final de Darse Cuenta, gran película que ahora, como hablábamos con él, cumple 40 años, con La Masa. Uh-huh. Esa canción, sí, a mí la escucho y me lleva a Grandinetti y el final de la película, que además fue su debut en el cine. Pero también hablábamos de Esperando la Carroza, porque hace poquito se emitió en Telefe, ¿viste?
Sí, bueno, y usted sabe que en Versalles está la casa donde se filmó esa película, que tiene una placa en la puerta, en la calle, digamos, donde ahí comentan en qué año, en qué día, la fecha de filmación de,
sí,
esta película.
Sí, una vez fuimos cuando se estaba rodando la serie de Sandro de América, vos me llevaste de paseo por allí. Una cosa te quiero decir.
Dígame.
Una cosa más. Soy curiosa, y cuando él me mencionó que su papel...
Soy curiosa porque el mundo me ha hecho así.
Bueno, cuando él dijo que uno de sus personajes favoritos es Los Hijos del Silencio, sí, una obra que fue dirigida por Sergio Renán en 1982, que se presentó en el Teatro Blanca Podestá, yo dije, ¿cuál será? Porque yo no la vi. Y yo ahí medio que le digo que veo más cine que teatro, lo cual no es cierto, pero no sé, me salió así. ¿Y vos sabés cuál es?
¿Cuál es?
Es la película del profesor, que cuenta la historia de un profesor de dicción que va a un colegio de personas con diversas dificultades auditivas en busca de un puesto de trabajo, y es contratado y allí conoce a su amor, que es una, a Sara, es el personaje de ficción, que era una actriz sordomuda, que ganó el Oscar además esa actriz, Marlene Maitlin.
Mire, y hablando de Grandinetti, yo no sé si usted sabe que yo estudié, hice un pequeño curso de actuación. Pequeño curso de actuación. Era, fui un par de meses a actuar. ¿Sabe cómo me decían? Eduardo Pequeñetti.
Quiero agradecer, como siempre, a Blanca Aguirre, que es responsable de la comunicación de Astres Media. Ella me escribió desde Madrid, como hace siempre,
sí,
y que tiene algún actor, actriz argentina que puede ser de nuestro agrado, así que hizo posible esta entrevista con Darío, que en este momento está de vacaciones en Madrid, disfrutando, y muy pronto me contaba que tiene algunos proyectos.
Y bien merecido que se lo tiene.